Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción.
Memoria en Construcción.
Con Carlos Castro.
Nuevamente una tarde noche más de este verano que se está yendo de Memoria en Construcción, el programa del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que hacemos acá desde Maipú 555 en Radio Nacional, por supuesto junto a Eduardo Josami. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Pero
una semana compleja.
Una semana compleja, una semana de dolor y que además ha despertado una inquietud muy fuerte entre mucha gente y sobre todo entre quienes valoramos tanto lo que se ha hecho en estos años y cuánto ha cambiado este país. También el accidente de 11 nos recuerda cuántas cosas tenemos que seguir cambiando.
Virginia Feynman, muy buenas noches. No sé si decir tardes o noches.
Noches, yo creo que empiezan a ser noches ya son noches. Se va haciendo de a poco cada vez más oscuro hasta ahora.
Noches. Bueno, pero todavía está lindo, estamos en un veranito que se está yendo. Aguantemos el verano. Hoy un programa que vamos a hablar sobre trata de personas, el programa de Memoria en Construcción. Así que quédese si quiere comunicarse, 0810-222-0870. Estos son los teléfonos de la radio. Comuníquese, díganos su opinión. Para eso está la radio pública.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
Recuperando el camino de la justicia. Confirmando día a día la memoria. Memoria en Construcción.
Memoria en Construcción.
Por la radio pública.
Buscando a Marita, rescatamos una chica que la tuvieron de los 15 años y 24 años tenía cuando nosotros la sacamos. Cuando se la rescató a ella y tenía que ir a declarar en el juzgado, primero y principal, ella me pidió que no la dejáramos sola, porque la misma policía la iba a entregar a los delincuentes y ahí iba a volver a caer en la misma trampa. Entonces yo a esa chica tomé la posición de mamá y le dije, no, yo no te voy a dejar, te voy a llevar a mi casa. Entonces había que acompañarla a declarar. Entonces me dice, ¿y a dónde tengo que declarar? En el juzgado número 1 de Daniel Moreno, me dice, no, ¿cómo voy a ir a declarar con ese tipo si va al prostíbulo a Liliana Medina? Elige a las chicas para la fiesta de ellos y me eligieron varias veces a mí. Yo me acosté, tuve sexo con ese hombre. ¿Cómo va a ser justicia por mí?
Escuchábamos a Marita Verón, mejor dicho a Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, desaparecida hace más de 10 años, y que en estos días ha tomado gran notoriedad el caso por el juicio que se está llevando adelante en Tucumán. El episodio que relata Susana Trimarco, el juez que era cliente preferencial del prostíbulo, no casualmente el mismo juez que durante años impidió que avanzara cualquier reclamo, cualquier demanda en relación con la trata de personas en la zona, es tal vez el episodio más escandaloso de una trama de complicidades, de redes de protección, que llegó en el caso de Tucumán a incluir nada menos que a un ex gobernador de la provincia, por supuesto varios jueces, policías, dirigentes de fútbol, políticos. Y esto que es tan conmocionante, habría que decir que no es tan sorprendente como podría parecer, porque ¿acaso no sabíamos que para que pudiera funcionar este negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual era absolutamente necesaria la protección de la policía, del aparato judicial y de algunos funcionarios políticos? Pero no son solo las autoridades los que de algún modo están siendo involucrados en este juicio, quienes deberían sentirse interpelados. Porque en realidad estos son hechos que difícilmente pueden producirse en la clandestinidad absoluta. Todos sabemos que en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en las rutas y en los pueblos del interior, no es difícil conocer cuáles son los lugares en que funcionan estos centros de explotación sexual. Tampoco es difícil imaginarse que buena parte de las mujeres que están trabajando allí no están por su voluntad, que han sido sometidas, violadas, privadas de su libertad durante un largo tiempo, amenazadas. Y sin embargo, en la sociedad argentina durante mucho tiempo existió como una cierta benevolencia frente a estas actividades. Y a veces se confunde el derecho que tiene todo ser humano a disponer de su cuerpo, la sana preocupación que tenemos que tener por no caer en actitudes moralistas, de censura, que de alguna manera generen una situación que, digamos, pueda ser contraproducente para la vida social, y al mismo tiempo la obligación que todos tenemos de ser solidarios y de alguna manera de hacer nuestro aporte para que se revelen, se conozcan, se impida la consecución de actividades que están alcanzando una dimensión notable, porque es difícil tener cifras precisas en este rubro, pero tenemos declaraciones recientes del ministro de Justicia que nos dice que más de 1.500 personas, más de 1.500 mujeres han sido rescatadas en el último año, lo cual nos da una idea, insisto, de los alcances que tiene en nuestro país la trata de personas. Yo creo que sería importante entonces que, junto con el reclamo, que seguramente va a ser potenciado por el juicio de Tucumán, para que se vayan desmantelando estas redes de protección política, judicial y policial, haya también un debate profundo en la sociedad argentina, a ver cómo hacemos para poner el hombro todos, y cuando digo todos, digo fundamentalmente los hombres, que somos los destinatarios necesarios de esta actividad, para que la trata deje de tener la presencia ominosa que hoy tiene en la sociedad argentina.
La columna editorial de Eduardo Josami, aquí en Memoria en Construcción. Repetimos las vías de comunicación, 0810-222-0870, comuníquese con la radio pública. Dentro de momentos nada más, Marta Dillon charlando con nosotros.
Pueblo humilde, suelo sufrido, aquí vengo con mi guitarra a cantarte con los amigos que tengo. Y amanecerme cantando igualito que el coyuyo, con sus calles polvorientas pobladas de guairamullo. Noches tibias, ebrias de copla y vida, las cantar en medio los viejos, entre el humo de los charlas. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo y grito a los cuatro vientos, viva Briaposo, Briaposo.
Briaposo. Escuchábamos,
a ver, de vuelta.
De vuelta, ahí, no de vuelta. Salió. Vamos de nuevo. Escuchábamos el tema Breaposo del grupo Cuarto Elemento, que se va a presentar este viernes 2 de marzo, el viernes que viene, a las 9 de la noche, con entrada gratuita en nuestro Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el predio de la ex-ESMA, en Avenida del Libertador 8151.
Así que el viernes hay que estar allá.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
Y estamos en comunicación con Marta Dillon, periodista, editora de los suplementos Las 12 y Soy de Página 12, que está en Tucumán y ha estado cubriendo, no necesariamente ahora en Tucumán, pero está cubriendo el juicio por Marita Verón. Marta Dillon, muy buenas noches. Eduardo Josami, Virginia Feynman, Carlos Castro, te saludan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, para empezar a conversar, llama la atención, y vos lo has comentado, que pasen 10 años hasta que se lleve a juicio el caso de Marita Verón, de quien venimos escuchando desde hace 10 años justamente, cuando la instrucción se cerró en el 2004. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
Bueno, lo que salta a la vista, digamos, es una instrucción muy, muy corta para una persona de la que no hemos tenido noticias. O sí, lo que es peor, o sea, ha habido diversas pistas, algunas se investigaron cabalmente y otras no. Digo, la pista internacional, la posibilidad de que estuviera fuera del país, no se investigó dentro de esta causa, a pesar de que en el marco, siguiendo las líneas de investigación que se abrieron a partir de Marita Verón, sí se rescataron otras 14 chicas en España, ¿no? Chicas tucumanas que estaban en Burgos.
Además, da toda la sensación de que es la propia madre la que lleva adelante todos los procedimientos que hacen a la investigación, ¿no?
La actividad y la búsqueda de Susana Trimarco ha sido increíble, digamos. Ha reemplazado el rol del Estado, digamos, el rol del Estado, de la justicia en buscar a su hija. Lo que ella relata en su testimonio frente al tribunal es justamente eso, ¿no? Cómo logró sortear todos los obstáculos que se le ponían desde la fiscalía, que en primer término llevó el caso adelante, desde la propia policía de Tucumán, desde el Poder Judicial en La Rioja, donde estaban los primeros relatos de que había sido vista en una red de trata. Digo, todo esto lo fue, de alguna manera, no sé si sorteando, porque lo cierto es que Marita no está, pero sí pudo poner de manifiesto que estas redes existen y cómo operan, ¿no? Que necesitan una logística, que necesitan traslado. Digo, bueno, esto lo ha puesto en evidencia una mujer, ¿no? Con algunas ayudas, pero fundamentalmente sola.
Marta,
¿sí?
Eduardo Josami, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Bueno, lo que el juicio ha puesto de manifiesto ya es de una importancia notable en cuanto a la red de protección, de complicidades, los funcionarios de todo orden involucrados, dirigentes políticos, sociales. Pero vos que estuviste asistiendo al juicio y tenés una idea más detallada, ¿qué expectativa se puede tener sobre el juicio en dos sentidos? Por un lado, que estos hechos que se conocen de alguna manera sean se avance, digamos, en la liquidación de estas situaciones de complicidad, y por otro lado, en cuanto a la búsqueda de Marita Verón.
Bueno, lo que se espera de este juicio en principio es ajustar, digo, teniendo estos tres imputados y pudiendo ajustar la acusación contra estos tres imputados, en principio quedaría claro que hay una red de trata que opera entre distintas provincias, ¿no? Porque acá lo que queda de manifiesto es que hay una red que abarca desde Tucumán a La Rioja y Río Gallegos, ¿no? Y que van y vienen en ese sentido, y hay traslados y, bueno, y esto, y complicidades. Entonces me parece que en principio eso es lo que busca la querella, es ajustar esta acusación, y a partir de ajustar esta acusación, sí, que se abran las puntas necesarias para poder iniciar un segundo juicio que apunte a las complicidades institucionales, ¿no? Eso en lo más concreto, y después social.
No, Marta, no te estamos escuchando bien, a ver. Me parece que no.
Hola, Marta. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Tenemos llamados de la gente que hace a Memoria en Construcción. ¿Los escuchamos? Sí, ahí estamos. Estamos preparando los llamados, que se están enganchando.
Bueno, quiero completar. Soy Raúl de Madero y entiendo que todo lo que se hace a escondidas no anda. Es igual que cuando estaba prohibido el tema de jugar a la quinela y entonces aparecían llevando a una vieja de 90 años al departamento de policía. Y esto se tiene que legalizar para terminar con toda la red de trata y todo lo demás. Soy Raúl de Madero. Gracias. Bueno, mi mensaje es para el... recién escucho la radio, lo escucho al señor Josame. ¿Alguna vez los legisladores tratarán el tema de la prostitución en la Argentina para ver si andamos igual que los países desarrollados del mundo que siempre van a mirar, a pasear? Porque aquel tema es legalizar la prostitución como está en Alemania, en Francia.
La gente que se comunica al 0810-222-0870. Recordamos a la gente también que Marita Verón desaparece el 3 de abril del 2002. Hasta el momento no se la ha visto. Sí se la ha visto, pero no ha aparecido frente a las autoridades. Y el juicio empezó en febrero este año del 2012.
Exactamente.
¿Pero qué es la trata de personas?
Bueno, el juicio empieza a dar la posibilidad de que todos nos informemos sobre esta cuestión de la trata. Y lo que está apareciendo es algo que, como decía Eduardo antes, de alguna manera todos sabíamos o en algún lado teníamos presente, pero que ahora se visibiliza mucho. La trata es un delito complejo que necesita sí o sí de complicidad y de redes que se dan a todos los niveles del país e incluso del exterior, a nivel estatal, político, policial y judicial, y consiste en la captación, el traslado, la recepción y la explotación de personas. Las personas son la mercancía en este delito. Y la explotación puede ser sexual, como en el caso de las mujeres, y que es lo más común, pero también laboral, como pueden ser las maquilas, los talleres textiles clandestinos, de reducción a la servidumbre o incluso para el comercio de órganos.
Retomamos la comunicación con Marta Dillon, que se nos había cortado. Recordamos, Marta Dillon, periodista de Página 12, de editora del suplemento Las 12 y Soy. Ahora sí, Marta, estamos en el aire.
Marta, sí, ahora sí, bueno, se había cortado. Nos explicaste muy bien cómo se revelan las redes de trata o cómo se hace más visible esta cuestión, y la pregunta apuntaba a una segunda parte de qué es lo que se está esclareciendo efectivamente en cuanto al destino específico de Marita.
Hasta ahora, sobre el destino específico de Marita, no, la verdad es que no hay nuevos datos esclarecedores. Lo que hay es un gran hostigamiento sobre la mamá de Marita Verón, sobre Susana Trimarco, con pistas falsas, como hubo muchas al principio, diciendo que estaría enterrada en tal o cual lugar. Yo creo que fundamentalmente esto es la esperanza de encontrar la Marita, es una esperanza que para Susana Trimarco es muy cierta, porque ella en el curso de la búsqueda de Marita Verón ha encontrado chicas que hacía 8 años que estaban secuestradas o que estaban siendo tratadas, digo, si no secuestradas fueron captadas con engaños, pero que hacía 8 años que no tenían ningún contacto con su familia y eran buscadas mediante las redes habituales, digo, entonces esto da la pauta de que Marita podría estar viva. Pero aún en este juicio no han salido nuevas puntas sobre dónde podría estar o cuál podría ser el destino de Marita Verón. Lo que sí están saltando a la luz las complicidades políticas, y eso es lo que da la pauta de que podría haber un segundo juicio a partir de este, ¿no? A partir de que se ajuste la acusación contra los 3 imputados.
Bien, bien.
Marta, sí. Más allá del el repudio, el rechazo que generan estas prácticas que se conocen ahora con el juicio y de las que, como antes decíamos, se sospechaba, obviamente. Recién, por ejemplo, un oyente que nos llamó nos decía que la solución para esto era legalizar la prostitución. Hoy, o mejor dicho, esta semana, leímos también en Las 12 una entrevista donde Elena Reinaga hablaba de la necesidad de reconocer el carácter de trabajadora sexual de las mujeres que ejercen la prostitución. Yo creo que, en fin, se podría distinguir estas cosas de la práctica de la trata, porque creo que estos otros son debates muy de fondo que todavía tal vez no estemos en condiciones de resolver, pero quería preguntarte qué pensabas vos, porque de algún modo se vincula la tarea de represión de la trata con la discusión acerca del régimen de la prostitución.
Bueno, en principio hay que hacer una aclaración. La prostitución no es ilegal en este país. Este es un país abolicionista, que se declara abolicionista, lo que quiere decir que respeta el derecho de cada quien de hacer con su cuerpo lo que decida.
Perdón, Marta, pero la prostitución autónoma, porque después cuando hay proxenetismo,
por supuesto, claro. Por eso te digo, la prostitución,
que es casi una cuestión ideal.
Una mujer, es una cuestión ideal en el... A mí me parece bien, el ser abolicionista no me parece que sea una cuestión ideal. Yo creo que es reconocer que puede haber quien, quien encuentre o que se vea en la necesidad de cobrar por sexo, y eso no implique penalidades para esa persona, que en general quienes llegan a esa situación, y esto digo no es ninguna novedad, es porque están sin salida, digamos, ¿no? Entonces sí, penalizar a estas personas, o sea, y convertirlas en ilegales, es sobre todo es seguir criminalizando sobre una necesidad, digamos, que es algo que se ve en otros ámbitos de la vida, digamos, que eso la verdad que no es lo ideal. Ahora, pensar en la legalización, en tanto regularización de relaciones de trabajo para hablar de prostitución, me parece que no, es difícil discutir con una persona que dice yo pongo el cuerpo, como Elena Reinaga dice, yo soy prostituta, meretriz, como se llama su sindicato, y queremos que regulen nuestra actividad porque eso es un trabajo. Es difícil discutir porque obviamente hay situaciones en las que la primera persona pesa mucho. Aún así, yo como mujer, digo, y como parte de esta mitad del universo, me parece que eso, primero que no hay quién sería la contraparte de esta relación laboral, los clientes. ¿Cómo regular estas relaciones de trabajo? Y por otra parte, lo que estamos legitimando con una regulación de este tipo es pensar que hay quienes necesitan tener sexo pagándolo y quienes tienen que poder poner el cuerpo para cumplir este servicio, digamos, cuando no es un servicio la sexualidad, ni el cuerpo de las mujeres es un objeto que pueda ser vendido o comprado, digo, no es algo que afecte solamente a quienes están poniendo el cuerpo, sino creo que nos afecta a todos y a todas.
Seguro, es un tema larguísimo. Perdón, ¿querías agregar lo último?
No, creo que lo que hay que pensar lo que es un cambio cultural que es mucho más profundo, y claro, es pensar de qué se trata la sexualidad y la relación entre los géneros, ¿no? Porque digo, es muy común escuchar, incluso en fiscales que tienen que ver con causas de este tipo, bueno, si no hubiera prostíbulos habría más violaciones. Creo que esto es algo que está en el sentido común.
Es terrible,
como
pero
si
se
los
repite,
varones,
sí.
Claro, como si los varones tuvieran una necesidad extrema que si no pueden pagar por ella la van a tomar por la
fuerza.
Y no
pudieran controlar sus impulsos. Bueno,
claro.
Estamos con una última preguntita, porque es
sí,
un programa de media hora, que no quiero dejar de hacerte, en tanto sos periodista, en cuanto al rol de los medios en toda esta situación. Yo lo veo, hay una cuestión doble, ¿no? Por un lado una incitación a considerar a la mujer como un objeto, y por otro lado la cuestión positiva de que le han dado visibilidad. No sé cuál es tu reflexión.
Yo creo que los medios tienen un rol complicado todavía, porque lo que se hace mucho énfasis, cuando vos ves las coberturas, se hace bastante énfasis en el tema de las víctimas y en escuchar la voz de las víctimas en tanto sean sufrientes, ¿no? En tanto tengan como cierta actitud de pedir perdón. Y justamente cuando las mujeres pasan muchos años dentro de estas situaciones, no pueden salir porque creen que no va a haber nadie que las escuche. ¿No es cierto?
Creo sí,
que
algo de eso decía Susana.
Algo de eso decía Susana, y creo que ahí hay algo que pensar entre todos, digamos, ¿por qué la espectacularidad en buscar el testimonio de la mujer que sufre, que paga con un calvario y que está en esa situación de ser la mala mujer, pero lo está pagando, ¿no es cierto? Y no poder escuchar quienes han salido por sus propios medios, que muchas de estas chicas tienen miedo de salir por sus propios medios y que la familia las rechace, no les crean, de hecho, la ley de trata espera que se compruebe el consentimiento.
Marta, como vos sos periodista vas a entender.
Sí, perdónenme.
Tenemos muchísimas más cosas, y yo en particular me quedé con dos o tres preguntas por hacerte, por lo menos, pero simplemente queríamos agradecerte porque realmente esta intervención de hoy, como las notas que venís publicando en Página, han sido muy esclarecedoras y me parece que nos ayudan en este debate cultural, en esta nueva etapa en que me parece, aunque tal vez esto sea un poco optimista, quiero pensarlo así, que el tema de la trata después del juicio de Tucumán ha dado un paso adelante muy significativo.
Bueno, les agradezco mucho y les pido perdón por mi falta de síntesis.
No, para nada. Te pedimos perdón por el poco tiempo.
Algo.
Sí,
no,
absolutamente. No. Muchísimas gracias. Un abrazo.
No, gracias por llamar. Un abrazo para todos.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
Y ya nos estamos despidiendo, es corto esto, ¿eh?
Es corto y es corto. Seguramente alguna vez va a ser más largo, como todas las cosas que empiezan chiquitas y después van ganando espacio.
Exactamente, los temas son amplios e interesantes.
Les recordamos a la gente que tenemos la página en Facebook, Memoria en Construcción, y si quieren escuchar el programa pueden hacerlo en www.derhuman.org. Es complejo,
sí,
hacerlo.
Es la dirección
.go.ar.
Decila de nuevo, no se escuchó nada.
En la página del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y van a tener el programa. Nos despedimos. Hicieron este programa en la operación Daniel Tren, con la producción Irene Rose y Romina Casas, el área de prensa del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, Virginia Feyman, Eduardo Josamí, quienes habla Carlos Castro. Ahora ya se vienen los compañeros y compañeras de Memoria para el Futuro. Quédese.
El día descansa. La noche. También es nacional. Nacional.